Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues saben que en esta jornada, en estas jornadas, hemos estado hablando precisamente, bueno, pues de los peligros del mar y de la montaña. Prácticamente, pues se han juntado ambas circunstancias. Ya les contábamos antes, bueno, pues los últimos titulares con una persona ahogada en La Palma, algunas que lo pueden contar, pero que han tenido que ser rescatadas. También lo hacíamos en la montaña. Durante las últimas semanas ha habido que salir en busca de varias personas que se quedaron arriba, evacuando incluso a más de 130 en solo 3 días. Probablemente, no sé si un montañero, no estaban las 130 en apuros, pero al final se decidió sacar a todas las personas de allí. De tal manera que el Cabildo de Tenerife, Daniel, ha decidido prohibir la subida por libre al Teide. Antes se podía subir de esa manera y se ha decidido que no.
Se habla de regulación, es el término que utiliza el Cabildo. Para subir al Teide caminando por 4 de los senderos se va a tener que tramitar la reserva. Es gratuita, eso sí, a través de la aplicación Tenerife On, tenerifeon.es. Se establece un cupo máximo, Roberto, de 300 personas al día, distribuidos en 3 tramos horarios. Y es verdad que se deja un cupo, creo que del 20% aproximadamente, para las empresas de turismo activo y montañeros federados. Quienes incumplan esta normativa, quienes quieran subir por libre, van a enfrentarse a multas de entre 600 euros, a los que hay que añadir en su caso el coste del rescate, que va entre los 2.000 y los 12.000 euros. No es ninguna broma, ¿eh? Y los accesos que se van a controlar son los siguientes: el número 7, que es el más utilizado, ¿no?, el de Montaña Blanca, que sube al pico; el número 11, que es el mirador de la fortaleza; el 23, el de Regatones Negros; y el número 9, entre el Teide del Pico y Pico Viejo.
Paco Ramos, a ti, ¿te parece una buena medida? ¿Te parece que es una buena decisión sacrificar quizá la libertad para subir al Teide, que tenían muchos, por esta forma más regulada, que en teoría da más seguridad?
Roberto, a mí en principio siempre me gusta, digamos, soy una persona que todo lo regulado, mientras no se deba regular, mejor. Pero es verdad que hay una masificación, es un parque natural y además cuando hay que rescatar a mucha gente irresponsable, ponemos en peligro incluso la vida de quienes lo van a rescatar. Entonces, en principio, yo entiendo que a lo mejor es el momento ya de empezar a hacer una regulación más estricta en este sentido, ¿sí?
Vamos a ver si nuestra siguiente invitada está de acuerdo contigo. Ruth Gómez, gerente de Tasirca Wellness Tour y miembro de la Comisión del Teide de Activa Canarias. ¿Qué tal, Ruth? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Gracias.
Pues le planteo la misma pregunta, Ruth. ¿Le parece una buena idea, una buena medida?
Bueno, el caso es que se están tomando demasiadas medidas, pero sin tomar en cuenta las opiniones de las personas que realmente trabajamos y realizamos nuestra actividad allí, precisamente manejando los riesgos con conocimiento de causa. Entonces, cuando se aplican medidas de esta manera, quizá vamos a seguir teniendo problemas, porque no hemos revisado todas las aristas de la problemática principal, que es: ¿quiénes son verdaderamente esas personas que han necesitado asistencia? ¿Han acudido verdaderamente con guía? ¿Con guía de aquí o con guía ilegal? ¿Han acudido sin guía? ¿Han rellenado su solicitud para acceder al pico? ¿Han leído la información necesaria para llegar a ese punto donde pretenden llegar? ¿Llevaban el equipamiento necesario? Porque si sigamos aplicando legislación, pero no tenemos a quien realmente revise que se está, perdón, no aplicando, sino generando legislación, pero no llegamos a aplicarla, no llegamos a tener allí a los profesionales que realmente están detrás de esas personas que están merodeando en el parque, creo que la solución no va a estar en este caso.
Ruth, ¿está de acuerdo en que probablemente hay una falta de información muy grande, sobre todo entre las personas que llegan de fuera? Porque entiendo que quien es de aquí, entiendo que los que suben, los canarios que suben al Teide, saben poco más o menos a lo que se enfrentan, ¿no? Pero que a lo mejor quien viene de fuera pues piensa que está subiendo una montañita pequeña, que no hay mayor problema.
Creo que hay todavía incluso confusión también entre la gente de aquí, por supuesto, mucho más con la gente que viene de fuera. Y luego, además, nos encontramos ahora mismo en la época de mayor información que hemos podido tener hasta ahora en el desarrollo humano, pero esa información no siempre es información de fuentes verídicas. Tenemos un efecto llamado, además, gracias a las redes sociales y a veces pues generado por las propias instituciones. Todo el mundo es consciente de ese famoso TikToker a quien una institución pues promovió su venida a la isla, que se jacta de ser evasor de Hacienda, que se jactó de subir al Parque Nacional al pico del Teide con una camiseta más fina que X cosa que no quiero repetir, con unos tenis que no son de montaña y con una simple botella de agua en menos de 2 horas, en un día que el teleférico estaba cerrado y que un capo fue a ayudarle a conseguir el permiso para subir arriba porque no lo tenía. Entonces, ese efecto llamada también ha generado, pues obviamente, que otras personas, seguidoras, miles de seguidores que tiene esta persona, como otras tantas, pues cometan las mismas irregularidades que él.
Claro. Ahora, hay un cupo máximo de 300 personas al día que puedan subir al Teide. De estas 300 personas, ¿cuántas serán asignadas a grupos de montañismo o empresas que acompañen a las personas a subir arriba, de guías?
Claro, supuestamente van a ser 3 cuotas en base de 100 personas en base a los tramos horarios y solamente 20 serán para guías y para federados, como tú antes decías, pero todavía queda aquí mucho por esclarecer de esa resolución, que además pone que es una resolución que va a ser algo temporal, no indica que vaya a ser definitivo. Entonces, de esos tramos horarios incluso nos va a afectar a nosotros negativamente, porque nuestra subida hasta el pico final, hasta el tramo final de Rambleta hasta arriba, no está incluida ahí. Esa seguimos teniendo que solicitarla al Organismo Autónomo de Parques Nacionales.
Como se ha hecho siempre, ¿no?
Efectivamente. Entonces, ahí va a haber 40 cupos que teníamos nosotros en ese primer tramo, en el que ahora vamos a tener solamente 20 para acceder desde la base, digamos, del Parque Nacional, con lo cual los otros 20 que nos quedarán para acceder al pico será solamente a través del teleférico. Y hay muchos montañeros y montañeras que lo que quieren es venir caminando desde abajo. Entonces, claro, va a generar también confusión, porque no va a estar todavía seguramente alineado con la realidad de lo que está aconteciendo ni con la realidad de las empresas.
Nos dice, por ejemplo, un oyente que nos está escribiendo a nuestro teléfono, que les recuerdo, 610-10-80-10, dice que deberían dar vía libre a los profesionales, dice, pero no solo en el Teide, sino también en Masca, en el Pijaral, etcétera, donde tengan este tipo de regulaciones. ¿Usted cree que los profesionales que se supone, bueno, profesionales o las personas federadas en montañismo que se supone que van preparadas, que saben a lo que se enfrentan, pues deberían en este sentido no tener que pedir, por ejemplo, ese permiso?
Sin duda, o sea, por supuesto, ahora mismo además se está mermando nuestra capacidad económica porque se nos ha bloqueado el acceso a nuestro trabajo diario, para el cual somos personas formadas. Nos han exigido durante años formación en montaña, formación en primeros auxilios, en rescate en montaña. Tenemos todos los seguros vigentes necesarios para ello, y lo que decíamos antes, somos las personas capaces de gestionar el riesgo. Nosotras somos las primeras que nuestro seguro no nos va a cubrir si hay una causa meteorológica que impide la realización de esa actividad, y por ende no vamos a llevar al grupo ahí, vamos a buscar nuestro plan B, con el que siempre contamos, o incluso nuestro plan C para gestionar esa seguridad del grupo. Y con cada grupo vamos a saber el nivel físico con el que cuentan para poder realizar una actividad hasta cierto ámbito de altura o de exigencia técnica u otra. Entonces, precisamente por eso es lo que decíamos desde el inicio. Necesitamos que dentro de las decisiones que se tomen cuenten con profesionales del área, y lo mismo con los montañeros federados, que saben hasta qué punto podemos llegar o hasta qué punto no. No venimos aquí a batir nuestros egos, sino precisamente a llevar a la gente a disfrutar de una experiencia en un entorno único, pero con la calidad y seguridad que el propio gobierno de Canarias nos exige para mantenernos estas empresas de turismo activo en vigencia.
Pues Ruth Gómez, gerente de Tasirga Wellness Tour y miembro de la comisión del Teide Activa Canarias. Gracias por atendernos. Buenos días.
Muchísimas gracias, Roberto. Buen día.
Bueno, Paco, no sé, ¿sigues pensando lo mismo?
Vamos a ver, ella
¿O has encontrado algún argumento que te llame la atención?
Pero el problema, claro que hay profesionales y claro que se tiene que contar con ellos para que la legislación, digamos, no sea entrar un elefante en la cacharrería, pero después hay un montón de gente que no cumple con estas normas y de alguna manera esto hay que ordenarlo, Roberto, porque si no, al final el Parque Nacional, pues aparte de accidentes, pues también se cargan un poco el medio ambiente. Entonces yo creo que es compatible que estas empresas tengan su actividad y que cuenten con ellos, pero que también a su vez a las personas que son irresponsables, pues se les prohíba subir.
Claro, a mí lo que me da rabia es que al final pecan, o sea, al final pagan justos por pecadores, ¿no? Porque al irresponsable, yo entiendo, pues oye, se le va a rescatar, pero hay que ponerle pues su multa y añadirle los costes del rescate, que es lo que ha dicho el Cabildo, claro, pero hay mucha gente que sube preparada, la mayoría que sube pertrechada y a la que de alguna manera ahora se le coarta, ¿no? Esa capacidad, que estoy contigo en que siempre que todo lo que sea regulable al final le hace perder un poco de encanto.
Sí, ¿verdad? Pero no es prohibir, pero quizás sí ordenar, es decir, que se den de alta, que por lo menos se tenga un conocimiento. El que se da de alta es porque tiene interés, no un tío que improvisa a última hora y va mal preparado. Quiero decirte que de alguna manera yo entiendo que esta actividad pues hay que regularla un poco.